Es la 1 de la tarde en París de este lunes 30 de diciembre y comenzamos una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Diego Tenorio y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Mandatarios del mundo entero expresan sus condolencias por la muerte de Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, quien falleció este domingo a los 100 años. En Siria se necesitarán al menos 12 meses para ver un cambio en el país, dijo el nuevo líder Ahmad al-Sharee. También advirtió que tomará unos 4 años organizar nuevas elecciones. Los fuertes oleajes en el Pacífico suramericano ya han causado 3 muertos en Chile y Ecuador y más de 100 puertos cerrados en Perú, afectando especialmente a los pequeños pescadores. Así comenzamos nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
Esta es una visión que incluye a una Cuba totalmente integrada.
Es la voz del expresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter, quien falleció este domingo a los 100 años. Allí lo escuchábamos hablar en español durante una histórica visita a Cuba en 2002. Recordemos que Jimmy Carter sufría de cáncer cerebral y se encontraba bajo tratamientos paliativos desde hacía un año. Carter ejerció su único mandato entre 1977 y 1981 y se le recuerda principalmente por facilitar los acuerdos de paz de Camp David entre Egipto e Israel, pero también por el fracaso de las operaciones de rescate durante la crisis de los rehenes estadounidenses en Irán en 1979. Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, nos trae las reacciones políticas que ha generado la muerte de Jimmy Carter.
Cuando le preguntaron a Joe Biden sobre lo que Donald Trump podría aprender de Jimmy Carter, este respondió: decencia, decencia, decencia. Lo dijo en un discurso honrando la memoria del expresidente. Millones de personas en el mundo se sienten como si hubieran perdido un amigo, aunque no lo conocieran. Lo que Carter hizo se mide con hechos y no con palabras. Lo dijo desde St. Croix, en las Islas Vírgenes, donde Biden pasará su fin de año. En su discurso agregó que se asegurará de que Carter sea bien recordado y horas después confirmó que el funeral de Estado se hará el 9 de enero en Washington y será un día nacional de luto. También se llevarán a cabo funerales en Atlanta y en Plains, Georgia. Según medios nacionales, Carter, premio Nobel de Paz y crítico de la ocupación israelí en Palestina, será recordado como un presidente que estaba adelantado a su tiempo al instalar paneles solares en el techo de la Casa Blanca, normalizar las relaciones con China y darle más cargos a jueces afroamericanos, entre otros, además de lograr el acuerdo de paz de Camp David entre Egipto e Israel, devolverle el canal a los panameños y darle prioridad a los derechos humanos. Sin embargo, muchos cuestionan el estancamiento económico y la inflación que vivió Estados Unidos durante su administración. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Y efectivamente, Jimmy Carter también tuvo un rol crucial en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, principalmente devolviendo el control del Canal de Panamá a los panameños, como contaba Cristóbal Vázquez, y también condenando las fuertes dictaduras militares que se extendían por varios países de la región. Jennifer McCoy, exdirectora del Programa para las Américas del Centro Carter, nos explica.
Yo trabajé con él sobre todo en América Latina y él está muy conocido para promover los derechos humanos durante su presidencia cuando eran muchos gobiernos militares y él promovió la protección de los derechos humanos y la democracia en esa época.
¿Cómo cree que atravesó ese periodo de dictaduras en el Cono Sur, señora McCoy?
Sí, él amenazó a las dictaduras militares de cortar las armas y la ayuda que los Estados Unidos estaba proveniendo a esos gobiernos. Y él dijo que no iba a seguir con esto y que ellos necesitaban respetar los derechos humanos y empezar el movimiento, la transición a la democracia. Y esto sí él logró. Por ejemplo, en Argentina conozco a individuales que fueron prisioneros políticos que fueron liberados por estas sesiones.
Era Jennifer McCoy del Centro Carter, entrevistada por Marcos García Herrera. Vamos ahora a Siria. El nuevo líder del país, Ahmad al-Sharih, declaró que tomará unos 4 años organizar nuevas elecciones. Esto es en una entrevista ofrecida al canal Al-Arabiya, que se transmitió el domingo por la noche, 3 semanas después de la caída del presidente Bashar al-Assad tras una ofensiva relámpago del grupo islamista radical Hayat Tahrir al-Sham, el HTS. Más información con Angélica Pérez.
Un país no puede ser dirigido por la mentalidad de grupos y facciones, aseguró en su entrevista al canal saudí el dirigente de facto sirio y líder de la organización salafista HTS, antes conocida como Frente al-Nusra, afiliado al Estado Islámico y a Al-Qaeda, un pasado terrorista que mancha la legitimidad de su gobierno, aun cuando desde que se tomó el poder el 8 de diciembre promete proteger a las minorías e intenta reposicionarse como una fuerza moderada. En ese sentido, anunció que su coalición se disolve en una conferencia de diálogo nacional con amplia participación de la sociedad siria y que incluirá votaciones sobre la disolución del parlamento y la redacción de una constitución que podría tomar 2 o 3 años, dijo. Interrogado sobre la preocupación de los estados vecinos por los grupos islamistas, respondió: no trabajaremos para exportar la revolución, queremos gestionar la fase con mentalidad de estado, y reiteró su disposición a establecer relaciones estratégicas con todos los estados de la región. Se refirió en particular a los 2 principales aliados de Bashar al-Assad, el vecino Irán y Rusia. Siria no puede continuar sin relaciones con un país importante de la región como Irán, pero estas deben basarse en el respeto a la soberanía de ambos países y sin injerencias, afirmó. Rusia es un país importante con profundos intereses estratégicos. No queremos que Rusia abandone Siria como a algunos les gustaría, añadió. También exhortó a las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, lideradas por los kurdos y respaldadas por Estados Unidos y que controlan el noreste del país, a que se integren en el futuro ejército. Pidió el levantamiento de las sanciones internacionales que se impusieron a Siria por los crímenes cometidos por el régimen de Bashar al-Assad, que ya no está, insistió.
Gracias, Angélica. Y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, acusó a su homólogo Vladimir Putin de haber intentado ocultar que el avión que se estrelló en Kazajistán el pasado miércoles había sido impactado por disparos rusos. El fuselaje del avión estaba lleno de huecos, dijo el presidente azerbaiyano, exigiendo una disculpa pública de Moscú. Delia Harunategui nos explica el caso.
Aliyev aseguró que Rusia ha intentado silenciar este hecho durante varios días. En declaraciones públicas dijo que estaba molesto y sorprendido por las versiones de los hechos presentadas por funcionarios rusos, los cuales propusieron una teoría sobre una explosión de una bombona de gas a bordo del avión, lo que demuestra claramente, según el presidente, que no querían asumir su responsabilidad. También afirmó que ahora su gobierno sabe que los sistemas de interferencia electrónica activos en la ciudad de Grozny, en Rusia, provocaron que el avión perdiese el control. Al mismo tiempo, como resultado de los disparos desde tierra, la cola del avión resultó gravemente dañada, aunque precisó que esto no significa que haya sido intencional. Ahora el mandatario exige que Rusia pida disculpas a Azerbaiyán y que admita su culpabilidad. También que se comprometa a castigar a los culpables penalmente y a pagar una indemnización al Estado azerbaiyano, a los pasajeros heridos y a los miembros de la tripulación.
Y añadir que en la última hora el gobierno de Azerbaiyán aseguró que Rusia había prometido identificar y castigar a los culpables de la catástrofe del avión, aunque no ha habido hasta ahora un reconocimiento oficial de Moscú de su responsabilidad en el hecho. Así sonaban este domingo los forcejeos entre la policía y miles de manifestantes que protestaban frente al Parlamento de Georgia, antigua República Soviética, contra la investidura del nuevo presidente Mikhail Kabelashvili, rechazado por sus posturas ultraconservadoras y prorrusas que podrían paralizar el ingreso de Georgia a la Unión Europea. Natalia Olivares nos explica la situación.
Mikhail Kabelashvili asume como presidente ultraderechista. El partido sueño georgiano prorruso controla todos los poderes y las manifestaciones proeuropeas prosiguen en Georgia. El objetivo es mantener a la presidenta saliente Salome Zurabishvili en el papel de líder de una oposición fuerte para conseguir la adhesión de la antigua República Soviética a la Unión Europea. Los opositores proeuropeos movilizados desde hace varias semanas esperaban que la presidenta saliente no entregara llegara al Palacio Presidencial en repudio a lo que califican de fraude electoral. Finalmente, Zurabishvili decidió desalojar, aunque recalcó que continúa siendo la presidenta legítima, una de las militantes al micrófono de RFI frente al Palacio Presidencial.
Es verdad que ya no ocupa el Palacio Presidencial, pero conserva nuestra confianza y el apoyo de la mayoría del pueblo. El presidente Mikhail Kavelashvili no nos tiene.
Las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre le dieron la victoria al Partido Sueño Georgiano, que a su vez designó al presidente el 14 de diciembre, Mikhail Kavelashvili, conocido por sus posturas ultraconservadoras y antioccidentales. Tomó posesión el domingo a puertas cerradas en el Parlamento. En el poder desde hace más de una década, Sueño Georgiano aprobó este año leyes controvertidas inspiradas en el Código Legislativo ruso que afectan a la sociedad civil, los medios independientes y que restringen los derechos del colectivo LGTB.
Gracias a Natalia. Y hablemos ahora de Francia. El nuevo primer ministro François Bayrou ya se encuentra en el archipiélago de Mayotte para activar un plan de ayuda a los afectados por el ciclón Chido, que ha devastado una buena parte de los hogares y ha dejado miles de damnificados. Bayrou prometió un plan de reconstrucción del archipiélago en 2 años.
Sí, es un objetivo, 2 años. Si tomamos las decisiones necesarias, el objetivo que nos fijamos es ese. Hay mucha gente que dice que no será posible. Tal vez tengan razón, pero conozco bien a ese tipo de gente. Son los que dicen que hay que bajar los brazos. Seamos prudentes, pero lo más llamativo para todos los que estamos aquí es que los rumores de que hay miles de muertos no tienen fundamento. Hay algunas decenas, tal vez 2 centenares de muertos. Eso es lo que nos dicen los observadores en el terreno.
Y ya se cuentan 3 fallecidos como consecuencias del intenso oleaje que se ha registrado en las costas de Chile y Ecuador. También se han producido daños a pequeñas embarcaciones en el Pacífico peruano, donde se ha ordenado el cierre de al menos 100 puertos. Escuchamos a Roberto Carlo Carrillo Zavala, alcalde del Distrito de la Cruz, en el norte de Perú.
Hay un grande problema. Este oleaje no ha sido como los otros. Y los que más ha afectado ha sido los hermanos pescadores. Y ustedes saben que la gran mayoría se dedica a esa, a la pesca y al turismo, y esperemos que ya no pase nada más, porque eso afectaría a la economía. Quiero decirle al gobernador, que hemos conversado también, como lo ha dicho el ministro, para que nos ayude con la maquinaria, para poder sacar todos esos escombros y hacer una limpieza, porque esto todavía faltan algunos días para que pueda terminar, y esperemos que ya no haya más.
Y así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreina Flores.